Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, big data y advertising.
Empezamos este 2025, época del año en la que mucha gente va al cine, comentando las mejores películas de los últimos 12 meses.
Le pedimos, en primer lugar, una opinión a un fanático de cine a quien tenemos a mano, nuestro compañero Jorge Espinosa.
Gracias, Paz, pero también contactamos a dos críticos que saben mucho de cine, la peruana Mónica Delgado y el boliviano Marcelo Vera.
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es miércoles 1 de enero, les deseamos un feliz año, y esto es algo que usted debería saber hoy.
En esta serie de episodios especiales de finales de un año y comienzos del siguiente, y para hablar de las mejores películas de los últimos 12 meses, le pedimos inicialmente una opinión a nuestro compañero Jorge Espinosa, un fanático del cine.
Comencemos estas recomendaciones con la película número 42 que ha dirigido la leyenda del cine estadounidense y mundial Clint Eastwood. Se llama Juror No. 2, jurado número 2, protagonizada por Nicholas Hoult, Toni Collette y el ganador del Oscar por su interpretación en Whiplash, J.K. Simmons. Es un homenaje a una de las más grandes películas del cine, que se llama 12 Angry Men, 12 hombres en furia, del maestro Sidney Lumet, de 1957. Y esta también es una película sobre un juicio, pero más que eso, es sobre la justicia, sobre su significado. Como en 12 hombres en furia, hay en esta película, en Juror No. 2, una pregunta casi existencial. ¿Cuándo se hace justicia y cuánto puede pesar la culpa y el arrepentimiento? Hay un homicidio, un accidente, un juicio y la vida de dos hombres en juego. Y además también repite un argumento que siempre es poderoso cuando es bien contado. A la gente buena también le pasan cosas horribles. También se puede ver envuelta en situaciones casi imposibles. Es notable no solo lo bien contada que está, la tensión que logra mantener durante dos horas, sino la edad de Eastwood, 94 años. Y como revancha a las malas críticas de su penúltima película, Cry Macho, ha decidido llegar con esta maravilla, muy, muy recomendada. La primera película de Eastwood, en 1971, Play Misty for Me. Y ahora, 42 películas después, esta, Juror No. 2.
Me han citado como jurado en el caso Kendall Carter.
Hace un año, el 25 de octubre, el acusado James Ath y su entonces novia, Kendall Carter, tuvieron una pelea.
Voy a seguir con la palma de oro del Festival de Cannes este año, que fue para una película de los Estados Unidos, Anora, de Sean Baker. Desde 2011 que no ganaba una de ese país y ahora repite con una comedia, algo de drama, sobre una prostituta, una escort que en una serie de eventos absurdos termina casada con el hijo casi adolescente de un multimillonario ruso. El escenario es Nueva York, es Brooklyn, y si bien los primeros 45 minutos son sexualmente explícitos, luego se transforma en una especie como de drama y comedia de acción. Hay, creo, una crítica también al exceso de drogas, de alcohol, de sexo, de superficialidad, de tontería, y también un retrato algo caricaturesco de los rusos, sobre todo de los multimillonarios rusos, con sus mundos en los que cualquier cosa es posible, menos, al parecer, la decencia y la cordura. No sé si daba para Palma de Oro, pero es un premio a una película distinta a las que suelen premiar en Cannes, Anora, de Sean Baker. Y esta es tal vez la que más me gustó de las tres, con una actuación de premio Oscar de la estadounidense Saoirse Ronan, The Outrun. Saoirse Ronan, sí, ella tiene acento británico, pero ella nació en los Estados Unidos, en Nueva York. Está dirigida por la alemana Nora Finkscheid. Advertencia, es dura. Ronan interpreta a una alcohólica escocesa cuya vida de excesos en Londres, de trago, de fiesta, termina llevándola de regreso a su pueblo natal en las Islas Orcadas de Escocia. Y en Londres todo, el trabajo, los estudios, el amor, la dignidad física y mental, terminan destrozadas por el alcohol. Luego, en sus casas, y digo sus casas porque su mamá, profundamente religiosa, esto es importante, y su papá, bipolar, están separados. Y allá en sus casas, en las Islas Orcadas, hay para ella un camino de curación, de redención, de segundas oportunidades, o como lo prefieran llamar. Gran actuación de Saoirse Ronan, con un ritmo menos acelerado que las dos recomendaciones previas, pero con muchas virtudes, la belleza de las islas, las reflexiones sobre la naturaleza en la vida de los hombres, la voz en off de Saoirse Ronan hablando de las cosas de la vida vinculadas a la naturaleza, sobre papá y mamá y sobre los hijos. Muy buena, realmente, véanla. The Outrun, de Saoirse Ronan.
También, para conocer cuáles fueron las mejores películas del último año, llamamos a la crítica de cine peruana Mónica Delgado.
Sí, Juan Carlos, voy a mencionar cinco películas, las cuales tres no han tenido aún estreno comercial, han tenido circulación en festivales, tanto de Europa, Estados Unidos y América Latina. Y algunas se viene estrenando en una plataforma de streaming y otra tuvo un estreno pues comercial muy sonado, ¿no? La primera que menciono es Tarde de Soledad, un documental de Albert Serra, este cineasta catalán muy polémico, que radica en Francia y que hizo una película sobre la tauromaquia, pero que no es una película apologética ni laudatoria de esta práctica, sino más bien es un registro puro, si es que existe esa palabra, ¿no? De encontrar un registro puro en una película, bueno, Albert Serra lo que hace es acercarse a una serie de contiendas entre torero y toros de una manera muy directa, muy cruda, que efectivamente puede herir la susceptibilidad de varios espectadores, pero eso sí, es una experiencia cinematográfica incomparable, muy valiente y uno se encuentra pues con un abordaje cinematográfico en un estricto sentido, ¿no? El Cuarto de Sombra es otra película que menciono, una película de ensayo de un cineasta colombiano, Camilo Restrepo, que hizo esa película en colaboración con la Escuela de Cine Elías Crejeta en España. Me parece una película formidable, estupendamente filmada, hecha en celuloide, una película pequeña, creo que dura 1 hora y 10, sobre una mujer que lanza una serie de monólogos muy reflexivos, extraídos de fragmentos de novelas, de poemas, de ensayos, que nos hace reflexionar sobre la imagen también en el siglo de 21, ¿no? En otra beta, obviamente, con relación al documental anterior que he mencionado de Albert Serra. Otra película que menciono, de una cineasta brasileña, Juliana Rojas, que hace muy poco, me parece que la Cinemateca de Bogotá le rindió un homenaje, una retrospectiva. Juliana Rojas hizo una película Ciudad Campo, sobre relación ambivalente, ¿no? Esas tensiones entre campo y ciudad a partir del retrato de una pareja de mujeres en la selva, en alguna parte de Brasil, muy buena. Juliana Rojas maneja muy bien los códigos de género, del cine fantástico, del suspenso, ¿no? Del terror también, así que no van a encontrar una experiencia de género convencional, ¿no? En esta película Ciudad y Campo. Otra película que menciono, otro documental también, Dahomey, de Mati Diop. Dahomey, esta película sobre el regreso de unas piezas a un museo en África, unas piezas que tenían pues en un museo francés, y es una reflexión, ¿no?, de tipo anticolonial también. Y por último, Duna, parte 2, de Denis Villeneuve, una gran experiencia visual, una película que tiene que verse en sala, un espectáculo audiovisual sobre una conocida saga épica, ¿no? Fantástica. Así que están esas las películas más destacadas de este 2024.
Hey.
Este podcast se presenta por cortesía de Bancolombia y de su proyecto Orígenes. Esta iniciativa resalta la labor de hombres y mujeres que inspiran y que a través de la inclusión y la sostenibilidad han llevado bienestar y progreso a sus comunidades en el campo colombiano. En el banco hemos cumplido 148 años sincronizando nuestro latir con el corazón de un país que progresa de la mano de su gente, a la que acompañamos desde los orígenes. Bancolombia.
Finalmente, para tener otra opinión sobre las películas más destacadas de 2024, llamamos al publicista y crítico de cine boliviano Marcelo Vera.
Este es mi top 3 de las mejores películas del 2024. En primer lugar está comedia drama tan interesante que es Anora, escrita y dirigida por Shane Baker y galardonada con el Gran Premio de la Palma de Oro del Festival de Cannes. Una película increíble, con una actuación espectacular, protagonizada por Mickey Madison y que de alguna manera tiene ese mérito, ese sabor especial de desmitificar. Por un lado no romantiza, pero tampoco sataniza la profesión más antigua del mundo y la mete en una historia de la vida común, los avatares y dificultades que tiene una trabajadora sexual llevado a su máxima expresión, una película que termina siendo en su ejecución increíble. Yo la pongo de primera en el top 3. En segundo lugar, ahí tuve dudas, tenía dos candidatas. Me gusta mucho el cine como espectáculo, el cine como blockbuster, y ahí me gustó muchísimo lo hecho por Ridley Scott con Gladiador 2. Sin embargo, debo rendirme ante el cine de Denis Villeneuve con Duna, la segunda parte, esta película que sin duda alguna va a estar en todas las premiaciones y reconocimientos de este año. La segunda parte que concluye este primer trabajo que ha hecho Villeneuve sobre la novela homónima de Frank Herbert, y que además tenía pues una vara muy alta porque Duna es una de las cosas más difíciles de adaptar al cine. Lo había intentado David Lynch con un resultado que con el tiempo se ha convertido en una película de culto. Sin embargo, en su momento fue considerada un fracaso por la crítica. Sin embargo, Villeneuve consigue con Duna parte 2 encumbrarse en el Olimpo de los grandes directores, proponiendo una película de una factura técnica monumental, un megafilm de ciencia ficción que redefine lo que hasta el momento se había hecho en el género. En tercer lugar, quiero poner en tercer lugar del top 3 de las películas del año, quiero poner con mucho cariño a una película que reivindica el cine de animación y que nos muestra que evidentemente Disney no está haciendo bien las cosas, y aparece esta otra cinta de DreamWorks, que es Robot Salvaje, dirigida por Chris Sanders, que es una película conmovedora, con imágenes que se quedan en la retina, con una historia que habla sobre quiénes somos, nuestro destino, nuestro futuro, sobre lo que es la maternidad, sobre lo que es entender el fenómeno en sí de la vida y nuestra relación con la naturaleza, un tema tan vigente hoy. Ese es mi top 3 de las películas del 2024.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.